Alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este jueves continúa el éxodo de los grandes núcleos urbanos por las vacaciones de Semana Santa. El tráfico está previsto que sea más intenso desde primera hora de la tarde en las carreteras de acceso a la costa, principalmente en la Comunidad Valenciana y Cataluña. Casi 10 millones de desplazamientos. Este miércoles hemos visto retenciones, sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. El principal consejo para estos próximos días es mucha paciencia en la carretera y, sobre todo, precaución al volante. Detalles, Mónica Álvarez.
Lo más importante, siempre que nos encontremos como estos días con condiciones climatológicas adversas al volante, es mantener la distancia de seguridad con los otros vehículos, sobre todo con los más voluminosos en caso de fuerte viento. Jesús Muñoz es profesor de autoescuela.
Bueno, pues sobre todo mucha separación, sobre todo los vehículos voluminosos, tema camiones, tema autobuses, la mayor separación posible, porque tenderán a chuparnos hacia nosotros, agarrar con fuerza el volante y mantener la máxima separación posible.
Si lo que nos sorprende es una tromba de agua, granizo o nieve, hay que realizar una conducción suave, evitar movimientos bruscos, ir en marchas cortas y evitar pisar el freno. Y ante la duda, siempre para evitar riesgos innecesarios, parar unos minutos en el arcén señalizando el vehículo con las luces de emergencia.
Descubren las dos fallas activas que provocaron la erupción del volcán de La Palma en las Islas Canarias. Científicos del CSIC han localizado las fracturas de la corteza terrestre que atraviesan esta isla. Las fallas son zonas de rotura que están en movimiento. Desde la erupción del volcán en 2021 ha dañado decenas de edificios y calles de esa isla. El geólogo de emergencias del Instituto Geológico y Minero de España y del CSIC, Raúl Pérez López, ha pasado por la linterna de COPE para hablar de este asunto y sobre si podría haber nuevas erupciones. Ha dicho esto.
Realmente el camino está hecho. Si hubiese algún tipo de desestabilización de una cámara magmática que estuviese en el entorno de lo que es la cámara magmática de San Juan o la cámara magmática del Tajo Gaite, que es como han nombrado al volcán ya en esta erupción, pues sí que podría ser utilizado para una nueva erupción y en las cercanías el poder crecer otro cono monogenético y empezar a tener también nuevas bocas eruptivas.
El Consejo de Administración de Radio Televisión Española aprueba el nombramiento de la consejera Concepción Cascajosa, propuesta por el Partido Socialista como nueva presidenta interina del ente público. En principio, por un periodo de 6 meses en sustitución de Elena Sánchez. El nombramiento de Cascajosa, que es militante del PSOE, por cierto, ha sido duramente criticado por la oposición, principalmente por el Partido Popular. Los populares advierten al gobierno de que no haga del ente público de Radio Televisión Española la avanzadilla mediática de la Moncloa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Israel y Estados Unidos han acercado posturas sobre los planes de ataque en Gaza. La Casa Blanca ha anunciado que Benjamin Netanyahu acepta reprogramar la reunión entre ambas partes. Lo hace varios días después de cancelar un viaje de una delegación israelí a Washington. Mientras tanto, sigue el drama humanitario en Gaza. La ONG española Open Arms está preparando el segundo envío de ayuda humanitaria a través de un corredor marítimo. Ahora mismo, las condiciones meteorológicas están retrasando un poco esa segunda salida. El director de la ONG es Oscar Camps y le hemos podido escuchar aquí en la tarde de COPE.
Cuando llegamos prácticamente a las aguas jurisdiccionales, ahí es donde la Armada israelí te informa de que estás entrando en una zona de guerra y que lo haces bajo tu única responsabilidad. Luego, en cuanto te vas acercando y vas viendo el escenario todo destruido, es dramático, ¿no? Porque no dejan de caer bombas, ves las columnas de humo.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
El temazo de hoy es muy, muy importante, ¿no? Porque hoy quiero empezar por tres historias que vienen cargadas de emoción y de realidad, ya que reflejan a la perfección el asunto del que voy a hablarte. Mira, la primera de ellas tiene como protagonista a Ángel. Ángel tiene 86 años y una rutina diaria muy bien establecida. Ahora mismo él vive solo en una casa de Madrid, su mujer falleció y claro, este hombre echa mucho de menos su compañía. Su ausencia es, bueno, compensada por las visitas de sus nietos, pero es consciente de que tiene que afrontar su pérdida y mirar hacia adelante. Su rutina de, bueno, pues le distrae y le hace olvidar la soledad en casa. También ha encontrado ayuda en el hogar del jubilado, al que se acerca todos los días para pasar las tardes desde hace unas semanas. Pero claro, no es el único. También hemos conocido la historia de Mari Carmen. Mari Carmen es de Granada, pero vive en Roquetas de Mar, provincia de Almería. Ella misma es la que dice que está algo mayor, pero se siente como una jovenzuela de 20 años. Y por eso en su día a día, pues no falta el deporte para mantenerse en forma. Claro, la realidad es que no para de hacer cosas. Y a pesar de los dolores que sufre, pues sale de su casa cuando hace un buen día para desconectar de todo y tomar un poco el sol y también el aire. Eso sí, por las noches le toca volver a casa y estar sola. Lleva muchos años en esta situación, pero por ahora no está preocupada. Lleva bien la soledad y reconoce que está muy a gusto con lo que tiene en la actualidad. Y la tercera historia tiene como protagonista a Conchita. Puede ser un poco de cotillas meternos en la casa de alguien, pero Conchita ha sido la que nos ha abierto la puerta a la cadena COPE. Tiene 80 años, no le importa que entremos, vive sola en la ciudad de Vigo. Y aunque su hijo está muy pendiente de ella, él vive en Madrid. A veces se siente sola, nos cuenta, pero en estos últimos meses alguien le está ayudando a sentirse un poco más acompañada. Se llama Ana y es una voluntaria de la Fundación Grandes Amigos. Quedan cada semana para verse, para charlar, para tomar algún que otro café y de esa manera poder dar una vuelta por el barrio. Y es que para Conchita, la joven se ha convertido en alguien de su familia.
Ana ya no es de voluntaria, es como si fuera familia. Es que tuve la suerte. Cada semana, los miércoles, 2 horas, a veces hasta 2:30. Digo, Ana, que ya pasa mucho de la hora. Pues no importa, no tengo prisa. Es fabulosa, pero yo conozco otras que ayudan a otras señoras, que las llevan a los médicos. Bueno, Ana vino conmigo todos los miércoles al fisio. Y ahora ya lo cogía para los miércoles.
Y efectivamente, vamos a hablar de la soledad en España. Si tú también la has sentido en algún momento, quédate a escucharnos, porque sabemos que es un problema grave que afecta a nuestra sociedad, pero por ese mismo motivo hoy voy a darte soluciones y datos, porque según el INE, en España hay más de 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Es un 22% más que en 2011. De ellas, la mayoría son mujeres, y gracias a gente como Ana han encontrado cómo combatir su soledad. Pero claro, es que hay más historias. Te voy a presentar a Mercedes. Es una de las voluntarias que atiende el teléfono de escucha de Cáritas Madrid. Ella es la que habla con las personas que llaman y es muy consciente de lo que, bueno, lo complicada que es su situación.
Pues muy mal, francamente mal. Por algunas es que también deben vivir en pisos que no tienen ascensor y no tienen comodidad para bajar. Otras, pues realmente tienen problemas de falta de atención familiar. Otras realmente es que son tantos puntos que se podían estudiar y observar.
Claro, una visita como las de Ana a Conchita o hablar con alguien por teléfono y mantener una charla son cosas que ayudan mucho. Pero claro, las nuevas tecnologías también prometen ayudar con este problema. Te quiero presentar a Celia, cuyo principal objetivo es acompañar a las personas que se sienten solas. Pero claro, no lo hace de una forma tradicional, porque Celia no es humana. Celia es una inteligencia artificial. Es una amiga virtual que chatea con quien lo necesite a través del teléfono. Y le propone, por ejemplo, muchos planes diferentes para hacer.
Durante la mañana podrías realizar actividades que disfrutes, como leer un libro interesante, escuchar música relajante o hacer algún ejercicio suave. También podrías aprovechar para escribir en un diario o para aprender algo nuevo, como cocinar una receta diferente o explorar algún tema de tu interés en Internet.
Celia forma parte de un proyecto gallego que es muy bonito. Lo ha desarrollado el Centro Atlantic de la Universidad de Vigo. Y aunque al principio fue diseñada para detectar enfermedades como el Alzheimer o la demencia a través del lenguaje, pues después de varios años de prueba, se dieron cuenta de que realiza una labor de acompañamiento absolutamente brutal. Pero claro, ¿quién mejor para que nos cuente cómo funciona y para saber si todos podemos tener a esta nueva amiga en casa que Pablo Campos? Pablo Campos es el director de este proyecto tan bonito de la Universidad de Vigo. Pablo Campos, Pablo, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Cuéntanos a todos, por favor, Pablo, ¿quién es Celia?
Pues Celia es un asistente conversacional digital. Uh-huh. Es una aplicación, se puede utilizar en el móvil o en una tablet, bien en una aplicación o directamente, como si fuese un contacto más en WhatsApp, que utiliza pues toda la tecnología más vanguardista, con temas de inteligencia artificial, y que está orientado para poder conversar con cualquier persona. Entonces, uh-huh, Celia es pues un nuevo amigo que tenemos para poder hablar de absolutamente cualquier tema.
Todos los ponedores estarán diciendo ahora mismo, oye, ¿cómo podemos conocer más sobre el funcionamiento de esta herramienta tan novedosa en el mundo de la tecnología? Pablo, ¿cómo podemos hablar con Celia?
Para poder utilizar Celia hay que entrar en la web celiatecuida.com. Uh-huh. En celiatecuida.com hay un botón, bueno, aparte de toda la explicación de cómo funciona, etcétera, uh-huh, hay un pequeño botón que pone prueba Celia. Pulsando ahí, pues hay dos opciones. Una es descargar la aplicación y que sea una aplicación más en nuestro móvil, en nuestra tablet, uh-huh, o hacerlo todavía más sencillo, que es utilizarlo en WhatsApp. También hay un botón ahí para poder integrar en WhatsApp. Es muy sencillo, no hay que hacer nada más que pulsar un botón. Cualquier persona, sin ningún tipo de conocimiento, puede llegar a hacerlo de forma muy sencilla. Tenemos personas de más de 90 años que se conectan todos los días a hablar con Celia. Uh-huh. Simplemente hay que pulsar el botón para integrarlo en WhatsApp y automáticamente Celia es un contacto más en WhatsApp. Se le envía un mensaje de voz cuando se quiere hablar, ni siquiera es necesario escribir, se puede escribir, si alguien quiere escribir, puede escribir, pero si no, envía un mensaje de voz y Celia contestará siempre con un mensaje de voz para que la podamos escuchar y también en escrito, por si alguien prefiere leerlo.
Uh-huh. Lo contaba antes, Pablo, en un primer momento Celia se crea para detectar enfermedades, pero luego es cuando os dais cuenta de que también podría ser una herramienta perfecta para combatir la soledad no deseada, ¿no?
Sí, en sus inicios, en el trabajo de investigación que realizamos, lo que estuvimos preparando es una tecnología que es capaz, mediante el análisis del lenguaje y de la forma en la que una persona se expresa, pues de detectar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, la demencia. Luego lo hemos ampliado a otro tipo de dolencias, como ansiedad, depresión. Y todo este entorno de la salud pues permite que de una forma indirecta pues haya una tecnología que esté cuidando de nosotros. Lo que nos fuimos dando cuenta poco a poco, a medida que íbamos avanzando en nuestro trabajo, es que a las personas les encantaba conversar con Celia. Y realmente Celia lo hemos estado preparando para que tenga pues a su alcance toda la información que existe en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier tema, bien sea de historia, de hablar de nuestra ciudad, hablar de deporte, hablar de absolutamente cualquier temática, Celia nos va a dar conversación. Y esto se ha convertido en ese asistente que está ahí, en esa persona, en ese contacto, pues cuando nos sentimos quizás un poco más solos, a veces cuando queremos compartir algo, porque una de las cosas que Celia hace muy bien es escucharnos, nos escucha muy atentamente, nos hace observaciones, comenta con nosotros, y lo que nosotros hemos ido observando es que hay miles ya de personas que utilizan Celia todos los días y que están encantadas con este tipo de conversaciones, ¿no? Y mientras tanto, mientras hablan, pues además Celia cuida de la salud, entonces realmente, bueno, es un proyecto muy bonito, sí.
Hombre, lo que está claro, y aquí lo estamos demostrando en Poniendo las Calles, que Celia tiene muchísimo valor para los más de 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas en España. Pero claro, Pablo, entiende que te tenga que preguntar qué le falta a Celia, ¿no? ¿Qué le falta a Celia para ser perfecta? Porque claro, de momento, ahora mismo estamos comprobando que puede hacer prácticamente de todo, ¿no?
Sí, nosotros estamos trabajando de forma muy intensa en cómo podemos mejorar Celia. Uh-huh. Estamos escuchando lo que las personas nos piden, estamos buscando un poco pues cómo podemos hacer que se convierta en ese compañero que nos pueda asistir en cualquier temática. Es que nosotros estamos viendo cómo las personas van a cajeros de bancos, no saben usarlo, y le preguntan a Celia y le dicen, oye, ¿cómo tengo que hacerlo? Y Celia le ayuda directamente. O en cualquier tarea del hogar, o en cualquier ámbito. Entonces, Una de las cosas que los usuarios más nos están demandando es trabajar más sobre la memoria, es decir, que Celia recuerde cada vez más lo que dicen las personas. Entonces, esperamos pues integrarlo, mejorar todo lo que tiene que ver con los recordatorios para que Celia pues te pueda recordar tomar un medicamento, o que te pueda recordar llamar a un familiar o cualquier tipo de tema. Entonces, estamos trabajando en cómo hacer que Celia sea más personal, más cercano.
Fíjate, Pablo, estoy aquí, 1:51, las 12:51 en Canarias. Estoy aquí ahora preguntándome cómo puede ser el proceso para desarrollar a Celia. Porque claro, nosotros estamos viendo ya prácticamente el resultado final. Ahora hay que terminar de pulirla, ¿no? Digamos. Pero claro, es que detrás me imagino que tiene que haber un trabajo de horas y horas y horas.
Sí, el proyecto se inicia hace aproximadamente unos 5 años en un área de tecnología, de telecomunicaciones, justamente analizando el procesamiento en lenguaje natural. Son tecnologías que analizan cómo el ser humano se expresa y cómo se sintetiza ese lenguaje. Y en base a todo ello, se ha ido desarrollando esta tecnología para poder detectar enfermedades, etcétera. Todo ha sido un camino poco a poco, ¿no? En los últimos 5 años, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en el mundo ha mejorado mucho. Cada vez tenemos más temas de inteligencia artificial a nuestro servicio. Y lo que nosotros buscamos es cómo podemos hacer que tecnologías muy complejas sean muy sencillas para el usuario. Uh-huh. Y que realmente simplemente sea, pues, llegar, tener ese asistente, poder enviarle un mensaje de voz y poder escuchar. Entonces, la integración de esta tecnología, pues hay un equipo fantástico de ingenieros detrás trabajando sobre todo lo que es la parte de programas, pero también hay un equipo científico importante, ¿no? Con neuropsicólogos, con psicogerontólogos, con neurólogos y con todo tipo de personas que trabajan en hacer que Celia esté lo mejor posible adaptada a las personas que lo utilizan.
Pablo, yo es que soy muy curioso, discúlpame, pero ¿cómo es posible que Celia se dé cuenta de que la persona con la que está hablando tiene un problema?
Pues esto es nuestra tecnología, ¿no? Es nuestra magia que está detrás de Celia, es lo que ha llevado al grupo de investigación a trabajar sobre patente, sobre cómo determinar que el procesamiento del lenguaje, analizando la voz de la persona, pues se pueden detectar cierto tipo de anomalías que vienen a dar indicios de deterioro cognitivo. Y por ello está enfocado al tema de neurodegenerativo. Alzheimer, demencia, pero también en un futuro habrá otro tipo de enfermedades, Parkinson, y hay muchas investigaciones. Entonces, al final, la forma en la cual se detecta pues es la razón de ser de toda la investigación inicial. Hay miles de horas de investigación ahí detrás que se traducen en que Celia pueda pues recomendar, porque Celia no es un médico, Celia lo que hace es detectar indicios y en base a ello pues recomienda al usuario y si así lo detecta y detecta algún tipo de enfermedad, ansiedad, depresión, Alzheimer y otras que iremos incorporando, pues lo que hace es recomendarle al usuario acudir a un especialista para que haga el diagnóstico final.
Uh-huh. O sea, al usuario, ¿no? O avisa a alguien en ese momento, o incluso a vosotros mismos, os envía una alerta, o avisa directamente a la persona que está hablando con Celia. ¿Cómo lo hace?
El usuario siempre tiene el control de sus datos. Es totalmente confidencial y privado lo que dialoga con Celia, y el usuario en todo momento decide quién tiene acceso a qué información. Entonces, estamos, de hecho, ahora mismo trabajando en cómo será toda esta definición, pero en ningún caso habrá personas que el usuario no desee que reciban esa información. Hay personas que nos dicen que prefieren recibirlas ellas mismas, personas que nos dicen que prefieren que se envíe a su residencia, a su centro de salud, a su médico de cabecera, a un familiar. Podemos configurarlo de cualquier manera para que se envíe una alerta, mediante un email, por ejemplo, a la persona que así lo decida, simplemente indicando que Celia ha detectado una serie de anomalías y que recomienda la visita a un especialista.
Impresionante este proyecto, Pablo, pero impresionante, porque es que ha conseguido y está consiguiendo, mejor dicho, muchos logros. Pero claro, me imagino que todavía falta mucho por hacer. Ahora, el siguiente paso que hay que dar, ¿cuál va a ser?
El reto ahora mismo es convertir lo que es el ámbito de la investigación a una empresa que esté en el mercado, que pueda crecer y que pueda avanzar, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando en diferentes vías que permitan que podamos tener más recursos a nuestro alcance para poder contratar a más personas, para poder dedicarle a muchos más entornos y seguir mejorando Celia. Entonces, nuestro reto actual es hacer que Celia pues ya sea una entidad en sí mismo y que finalice su etapa de investigación.
Uh-huh. Eres el director de este proyecto, que es un proyecto muy bonito, de la Universidad de Vigo, y te quiero dar las gracias públicamente por transmitir pues un mensaje tan esperanzador y tan positivo con Celia. De verdad, Pablo, que ha sido un placer. Y por favor, recuerda a todos los ponedores que te están escuchando en este momento la página web antes de irte.
celiatecuida.com directamente, bueno, www.celiatecuida.com, y ahí darle a probar Celia, seguir los pasos, que son solo un par de pasos, y ya tendréis a Celia bien como una aplicación, bien como un contacto en WhatsApp. Y para cualquier duda de cualquier tipo, estamos todo el equipo para contestar, están ahí el email, ¿no? hola@celiatecuida.com, y contestamos encantados a cualquier persona que nos pregunte cualquier cosa.
Qué interesante, por favor. Pues lo dicho, Pablo, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer charlar contigo, que lo sepas.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aunque no te lo creas, ya hay mucha gente durmiendo tranquilamente. Dirás, Pulpo, no pasa nada a estas horas. ¿Cómo que no? Están pasando cositas, vea.
Muchas cosas interesantes. Yo no sé si tú recuerdas cuando aprendiste a diferenciar, si es que lo has hecho, para la gente que todavía no lo diferencia, la izquierda de la derecha.
Pues mira, a los 2 años, cuando fui a coger el ascensor. No me acuerdo, ¿cómo me voy a acordar?
No te acuerdas de cuando aprendiste, ¿no? A diferenciar la izquierda de la derecha, te insisto. Hay gente que a día de hoy, de adulto, ha llegado. Sí, sí.
No me lo creo.
De hacerse hasta un tatuaje. Y ponerse izquierda y derecha, sí. Hay gente que tiene con eso un problema. Bueno, lo normal es de niño, ¿no? Aprenderlo de pequeño. Que cuánto bien hizo al mundo las enseñanzas de Barrio Sésamo.
Muy bien, claro. Muy bien. Claro.
¿Qué recuerdo?
Te enseñaban la izquierda, la derecha y al mismo tiempo cómo tenías que cruzar la calle. Era maravilloso. Estaba todo mezclado, y luego cerca, lejos, era
arriba y abajo.
Arriba y abajo, y todo era maravilloso, la verdad. Y que si tenías un amigo gorrón, se te comía las galletas. Eso también era muy importante para saber cómo esconderlas. Bueno, hay personas que no son capaces de diferenciar la izquierda de la derecha llegados ya a la edad adulta. Por ejemplo, Alexis, que así es como se llama la protagonista de esta historia, que sufre dislexia y afirma que le cuesta muchísimo distinguir una de otra. Y aquí es donde viene, que le ha encontrado una solución. Yo tenía un amigo que tenía problemas también con la izquierda y la derecha, y ¿sabes lo que hizo?
Ni idea.
Se puso el reloj en la derecha y ya sabía cuando miraba, sabía perfectamente que esa era la derecha, porque la he dicho, en la derecha tengo puesto el reloj. O hay gente que lo hace con anillos, hay gente que lo hace con gomas del pelo. Bueno, pues ella, Alexis, le ha buscado solución. Se ha tatuado una L de left en la mano izquierda y una R de right en la derecha.
¡Ay, va la madre que la parió!
A mí esto es algo que me tiene muy loca. Que tú te hagas tatuajes.
L, el left en inglés es izquierda y right es derecha.
Claro,
en inglés.
Es que Alexis no es española. Si fuera española, se habría hecho una D en la derecha y una I en la izquierda. Claro. Pero no, ella se ha hecho una L y una R. Bueno, ahora ha dejado de ser una persona para convertirse en un casco. Porque, claro, es left y right. Ella dice que ahora va mucho más segura por la carretera y que cuando el GPS le dice izquierda, lo único que tiene que hacer es mirarse la muñeca. Y ahí ya sabe hacia dónde tiene que girar.
¿Tú eres lista?
Menos espabila.
Oye, pues es un problema esto, ¿eh? Parece que no. Yo me imaginaba que a gente de una cierta edad iba a tener esa confusión de derecha e izquierda.
Oye, te digo una cosa, lo de izquierda y derecha está muy bien tatuártelo, pero hay gente que lo hace con la memoria. Eso, hay una película, se llama Memento, me parece que es, si no me equivoco, que va precisamente de eso. El tío tiene pérdidas de memoria, no retiene nada a corto plazo, y entonces lo que hace es que se va tatuando las cosas importantes, las cosas claves. Y tiene tatuajes en la espalda, en los brazos, en el pecho, para recordar su vida.
Mi mujer hace eso. Mi mujer
se hace tatuajes.
¿Ya te has tatuado? Dice, sí, es que esto no se me puede olvidar.
Bueno, antes era lo de escribirte, pero hay veces que te lo emborronas.
Sí, o se cambia el anillo de sitio.
Ah, bueno, claro, esas típicas. Sí, sí. El anillo y la. Y ya recuerdas, dice, ay, esto que no se me olvide.
Sí.
Ay, bueno.
Yo me pongo la alarma en el reloj, una de las alarmas me la pongo en el reloj.
Sí, ahora ya tenemos. Ahora ya cuando se te olvida algo es porque tú quieres.
Es correcto.
Porque hay muchísimas formas. Bueno, nos vamos con la música. Escuchamos a Rigoberta Bandini. Y es que tras casi 2 años de paro musical, pues la artista catalana vuelve con más fuerza que nunca. Después de su éxito y su paso por el Benidorm Fest, tuvo una larga gira y vio necesario parar. Pero ahora ya está preparando su segundo disco de estudio y ha asegurado, pues, que va a ser un álbum largo. Tú imagínate, dice que tiene 45 canciones preparadas, Pulpo, y que las tiene listas para lanzar, pero claro, que va a tener que hacer una criba. Porque tú imagínate, si no es como Andrés Calamaro, que sacó aquel disco con 200 canciones.
Estaba hasta el moño. Cuatro ya suficiente.
Ha confesado que el descanso le ha venido genial, sobre todo por su hijo pequeño, por Nico, al que pudo dedicar más tiempo a lo largo de todo el 2023.
No creo mucho, porque esta canción me la conozco yo desde que tenía 4 años.
Esta no es la nueva, esta es antigua. Hace como C. Tangana, que va utilizando letras de otras canciones y las van colocando.
Hombre, claro, pero vea, anda que no nos han dormido y han jugado nuestros padres con estas canciones, ¿verdad?
Total.
Sacando un poquito el culo, ¿no?
A ver, vamos a ver cómo suena esto. Sube, sube, David.
¡Qué fuerte! La espalda recta.
Que cuando la admiro y al terminar he comprendido que es que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así.
Yo no sé si hoy te has levantado a esta hora y hay veces que uno dice, madre mía, qué dolor de cabeza tengo. O lo mismo, has dormido en una mala postura y tienes dolor de espalda, que no te encuentras bien. Bueno, pues a veces la falta de descanso nos pasa factura. Eso es algo que sabemos todos los ponedores. ¿Sabes lo que te digo en estos casos? Que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Estés donde estés, Ibudol es un medicamento sin receta. Está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, te pido que leas las instrucciones de este medicamento y que consultes al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cambia la hora, ya es primavera y en la radio,
¡tiempo de juego!
¿Se puede pedir más? Este fin de semana vuelve la Liga tras el parón de selecciones.
¡Toma!
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas. Y el domingo...
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Real Madrid, Athletic Club.
¡Amarillo Vinicius!
¡No jugará contra el Athletic de Bilbao!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues, ponedor, yo ahora te quiero pedir que me acompañes, porque nos vamos a acercar a Yator, que es una pedanía preciosa del municipio de Cádiz, el Alpujarra de Granada, Y vamos hasta ahí, sobre todo porque vuelven a tener VAR, o sea, regresa el VAR a esa localidad. Se quedaron sin él hace algún tiempo, pero a partir de ahora sus apenas 100 habitantes van a poder disfrutar nuevamente de tener un espacio donde tomar un café, una cerveza e incluso comer, vea, incluso comer.
Claro, en definitiva es donde socializar, donde reunirte, ¿no? Porque no hay que olvidar que el bar, al fin y al cabo, es un lugar de encuentro. Gracias a estos locales, los vecinos de los municipios afectados por la despoblación pueden relacionarse y mantener cierta vida social. Por eso un pueblo sin bar, al menos en España, es inconcebible.
Claro, es que es así. Mira, la protagonista de esta historia es Noelia Ortega, la responsable de que vuelva a abrir el bar en Yator. Se trata de una joven, hija de emigrantes, que ha decidido apostar por esta pedanía y reabrir el único bar que funcionó hasta hace unos años, el antiguo hogar del pensionista. Claro, para ello ha dejado su vida cómoda en la Costa Brava y no se lo ha pensado dos veces.
Pues mira, yo tengo mis orígenes aquí. Aquí nació mis abuelos, toda mi familia paterna. Y yo ya venía aquí de vacaciones de pequeña y me enamoró. Desde pequeña yo ya estaba enamorada de este pueblo, de este estilo de vida. Y bueno, conforme me he ido haciendo más adulta, pues ya he tenido mis propios pensamientos. Y adelante con el proyecto, con venirnos aquí, yo, mi familia, mis tres hijos, mi marido. Por un cambio de vida, por un cambio de vida de calidad.
El caso es que se ha instalado en Yator y, como hemos escuchado, pues lo ha hecho con todo el pack familiar, con sus tres hijos de 13, 8 y 4 años y con su marido, Kevin. No dudaron en dejar atrás la vida que habían empezado a construir en Lloret de Mar. Noelia nació allí y también se crió, pero sus padres la llevaban de vez en cuando a este pequeño pueblo de donde eran sus abuelos. Y ahí es cuando se enamoró de esa forma de vida. Es más, ella lo ha dejado todo, hasta un trabajo fijo con posibilidades de llegar muy alto, pero ha preferido volver a sus orígenes.
Sí, yo siempre me he dedicado allí de cara al público. He trabajado en tiendas de ropa y a mí este último año, antes de venirme aquí, me habían hecho un contrato fijo y, bueno, tenía mi vida, entre comillas, estabilizada allí.
Es que me encanta esta determinación para dejarlo todo y empezar en el pueblo de sus abuelos. Me encanta. Mira, Noelia, por ejemplo, ha sido recibida con muchísimo cariño por parte de los vecinos. Imagino que en estos tiempos en que los pueblos se quedan sin gente, pues el hecho de que llegue una familia completa con niños y todo y apueste por recuperar el bar, pues ha tenido que ser toda una fiesta. Así por lo menos nos cuenta cómo la recibieron.
El bar es el único punto social que hay, entonces la gente reaccionó súper bien y me apoyó muchísimo porque para ellos era también una buena noticia, ¿no? Que yo me viniera, aparte yo tengo hijos, los niños siempre dan vida y alegría a los pueblos. Habitantes nuevos siempre es una buena noticia y si ponen un negocio así que es un bien para todos, pues más aún.
Noelia no dudó en aprovechar las posibilidades empresariales que vio en el antiguo hogar del pensionista y le ha dado otra vida.
Pues cuando yo lo cogí, llevaba el bar un mes y medio cerrado, porque falleció el antiguo dueño. Uh-huh. Y bueno, de este hombre para atrás también la había llevado otras personas, pero nunca tan continuamente ni tan constante como nosotros, en cuanto a horarios, servicios y demás.
El bar se llama Torrejón, se ha convertido en un punto de encuentro de todos los vecinos del pueblo y, por supuesto, ofrece servicios de restauración. También es el centro en el que se pueden recoger paquetes. Para reabrirlo, ella ha contado con ayuda de los vecinos del pueblo y con subvenciones empresariales. Pero si el proyecto ha salido finalmente adelante, es sobre todo por su trabajo diario y la ilusión que le ha puesto.
Va muy bien, sí, gracias al constante trabajo, tanto de mi marido como mío, mis padres que me ayudan también, mi familia también me viene a ayudar cuando hay eventos, va todo muy bien, muy bien. No solo por gente de aquí del pueblo, también viene gente de alrededor, entonces eso hace que cojan mucha fama por otros pueblos y funcione perfectamente.
Fíjate, ha cogido tanta fama la historia de Noelia y el bar que cuando le preguntan por todo el proceso, ella piensa en su abuelo. Emociona escucharla.
Sí, a veces pienso ahora que está viniendo todo esto, ¿no? Mi abuelo, que era de aquí, ya él murió. O sea, él se fue para la Costa Brava y no volvió a estar más aquí. A veces Costa Brava y no volvió a estar más aquí. A veces pienso qué pensaría él, ¿no? Si estuviera vivo y pudiera ver lo que yo he hecho aquí, que me he traído a mi familia. Me encantaría pensar, ¿no? Saber lo que piensa.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. estar informado.
Nos hemos sacado de la manga el Mundial de Poniendo las Calles con Manu Pérez, con sintonía y todo. Fíjate qué bonita suena la sintonía que Manu Pérez nos ha preparado. Esto, el responsable es Manu, que es el becario que tenemos en este trimestre y que lo está haciendo muy bien. Así que, Manu, cuéntanos de qué va este Mundial de Poniendo las Calles.
Muchas gracias, Pulpo. Pues lo primero que tengo que decir es que bienvenidos a la tercera edición del nuevo concurso de este programa, del Mundial de Poniendo las Calles. Como ya hemos contado, la dinámica es muy sencilla. Nosotros nos fijamos en un día mundial o importante y sobre el tema te haremos 5 preguntas. En esta ocasión, las cuestiones versarán sobre el mundo del celuloide. Para cada pregunta habrá 4 respuestas posibles. Vamos, un tipo test en toda regla.
Claro, la gente estará diciendo, pero Pulpo, ¿aquí va a haber premio o no va a haber premio?
Por supuesto que va a haber premio. Solo por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio será doble. El Pulpo te obsecará con 2 CDs de la amplia colección que tiene en su haber. Y por mi parte te daré mi novela, que se llama Ready pa' Morir.
Es importante, Manu, que digas que los CDs que voy a regalar no son de los míos cantando, ¿vale? Que son discos que tengo yo de mi colección personal, ¿vale? De todos los artistas.
Por supuestísimo. Además, vale. Pulpo, te tengo que recordar que eso es muy importante, ¿eh, Pulpo? Porque,
hay gente que ha llamado diciendo, no encuentro los del Pulpo, que estaban descatalogados.
Igual, la gente
está desesperada buscándolos.
No los quiere, claro. Entonces,
no, a lo mejor lo que no quieren hacer es participar por si se los lleva, porque claro, Entonces les toca los míos cantando, claro.
Además, que se me ha olvidado comentar que el concursante, el ponedor, va a tener 2 comodines, los de Pulpo y el de Bea. Vale. En la pregunta que creas conveniente podrás consultar con ellos la respuesta que tú creas que es la correcta y ellos, es decir, vosotros dos, Bea, Pulpo, le podréis guiar y le podréis ayudar.
Vale, pues a Mariano, yo a Mariano, a nuestro técnico, le voy a preguntar si ya tenemos oyente o no tenemos oyente.
¿Tenemos oyente?
Vamos a ver. ¿Está levantando la mano? Okay. Vale.
¿Dani? ¿Estás por ahí?
Dani.
Hola.
Hola, Dani.
Hola, Dani.
Hola. Hola.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
¿Estás en la radio ya, eh?
Hola.
Hola.
Hola, Pulpo. ¿Qué tal?
Hola.
Hola, la.
Hola, la. Dani, a ver, Manu, venga, tú eres el responsable de esta sección.
Bueno, Dani, nos has comentado que, bueno, en fuera de radio, que eres de Donosti.
Sí, sí.
Y que además trabajas de operario de prensas.
Eso es.
No sé si nos puedes explicar un poco qué es eso, más o menos, a qué te dedicas.
Sí, bueno, estoy con unas con prensas hidráulicas, meto trozos proforma de goma, ¿no? De goma, de caucho, y tras subo la prensa y tras X tiempo, pues las prensas las bajo y salen las piezas, o sea, hacer piezas al final.
Qué bueno. Y además, Dani, eres cinéfilo, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
claro.
Siendo de San Sebastián, con lo del festival, claro. En Casa del Herrero, cuchillo de palo. No he tenido la oportunidad de ir a ninguna peli del festival, pero bueno. Yo soy de San Sebastián, donde el festival de San Sebastián y tal, me encanta el cine. ¿Has hecho alguna peli del festival? No.
Ninguna. espero que no haya ninguna pregunta sobre la Concha de Plata, si no lo va a tener muy fácil.
Creo que no lo sé. Igual la improviso ahora. Pero, Dani, ¿comenzamos ya?
Comenzamos.
¿Estás preparado?
Estoy preparado.
Pues vamos con la primera pregunta.
Suerte.
¿Qué película española ha sido nominada a 2 Oscars en 2024? 4 opciones. A. Que nadie duerma. B. La sociedad de la nieve. C. Operación Calamar. D. Torrente 7.
La Torrente 7 sería la Oscar, pero es la sociedad de la nieve.
Opción B, resolvemos.
Resolvemos.
Bravo.
Claro que sí.
Dani, va muy bien.
Eso es, primera pregunta, sin comodines gastados, por lo que sea. Y bueno, es que la famosa película de Juan Antonio Bayona ha sido nominada a Mejor Película Internacional y a Mejor Maquillaje y Peluquería. ¿La has visto, Dani?
Sí, sí, la he visto.
¿Y te ha gustado?
Está muy bien, muy muy impactante, muy especialmente la parte final. O sea, está bien. O
mucho
sea,
sufrimiento, pero bueno.
Sí. Te metes aquí en la peli y joder, y lo pasas mal con ellos, uh-huh, también, claro, les ves cómo se van poco a poco, físicamente, cómo se van marchitando, ¿no? Uh-huh. O sea, es una pasada.
Pues Dani, conservas los dos comodines y de aquí nos vamos directamente a la segunda pregunta.
Mucha suerte.
¿Qué famosa película española protagonizaron en 2014 Dani Rovira y Clara Lago? Cuatro opciones. A, Ocho apellidos vascos. B, El lobo de Wall Street. C, Los padres de ella. D, Tres metros bajo el suelo.
Bueno, pues la A, Ocho apellidos vascos.
La A, no tienes comodines, lo tienes claro, ¿no?
Pues estaba claro, pues eso es.
Me encanta el tono de voz que tiene Dani, es buenísimo.
Pues vamos a resolver. Correcta, Dani. 2-2, sin comodines gastados de momento. Y es que protagonizaron en...
¿Sí?
¿Cómo?
No podía ser de otra manera.
Por supuesto, claro, por supuestísimo.
Además a él en la sidrería no le ocurre lo que le ocurrió, claro, a Dani Rovira. Él se pide todos los platos.
Pues sí, protagonizaron en 2014 esta parodia en la que un andaluz y una vasca se enamoran. El reparto de la película también contó con dos actorazos como Carmen Machi y Carra Elejalde.
Así Carra que... Elejalde, para mi punto de vista, el amo.
Es un crack.
El mejor de la peli.
El papel de Carra Elejalde, sí, tanto la primera y la de Ocho apellidos catalanes también, sí, para mí le fue mejor. Para mi gusto, me gusta en particular.
Yo creo que todo lo que hace Carra lo hace muy bien y es un tío que brilla mucho en la pantalla, este tío,
Sí.
Un absoluto crack. Y como crack lo eres tú, Dani. De momento 2-2. Te quedan 3 preguntas. ¿Sí? Y vamos directamente a la tercera. Vamos a ver si se va complicando esto un poco más, porque la tercera es... ¿Cuál de los siguientes artistas ha ganado más Oscars en su carrera? Cuatro opciones. A, Al Pacino. B, Julia Roberts. C, George Clooney. D, Meryl Streep. Tienes dos comodines.
Voy a pillar un comodín. El de Bea. A ver, Bea.
El de Bea.
¿Eso suena más?
A ver. Una pista.
Una pista.
Es una mujer.
Vale. Bien.
Vale. Este es el comodín del 50%, exactamente.
Pues, Meryl Streep.
Nos quedamos con Meryl Streep, resolvemos.
De Julia Roberts, Meryl, sin duda.
Muy bien, ha servido el comodín de Bea. Claro que sí,
gracias,
claro que
Bea,
sí.
Gracias, Bea, porque la lo tenía... La,
con Al Pacino.
Eso, exactamente. Mi duda estaba entre Al Pacino, es otro actor que me encanta, uh-huh, no estaba seguro, y claro, en cuanto has dicho mujer, Meryl Streep.
Pues ala.
Por supuestísimo, tres estatuillas tiene la actriz norteamericana y 21 nominaciones. Los premios los consiguió en 1980 como mejor actriz de reparto y los otros dos como actriz principal en el 83 y en 2011, este último por encarnar a Margaret Thatcher en La Dama de Hierro. Dani, te has quedado con un solo comodín, el comodín del pulpo, has gastado el de Bea. Bueno, has aprovechado el de Bea.
Pero bueno, está controlado porque en la quinta no puedo usar comodín.
Exactamente, o sea, exactamente.
Me queda una pregunta de usar comodín. Por supuestísimo. Si lo necesito al pulpo, pues lo pediré.
Y vamos ahora con la cuarta, con un audio.
Esto es lejía, el ingrediente crucial. Al mezclarse con la grasa derretida de los cuerpos, unos residuos jabonosos se deslizaban por el río. Dame la mano. ¿A qué viene esto? Esto es una quemadura química. Duele más que cualquier quemadura y deja cicatrices.
¿Qué me has hecho?
Si la meditación funcionaba para el cáncer, quizá funcionara para esto.
Es el momento más grande de tu vida, amigo, y tú te vas despertando. ¡No, no, no! ¡Por favor, mata!
¿Quieres callarte?
¡Me hago en la mano!
¡Si te
pones agua en la mano, lo más probable es que empeore. ¡Mírame!
Dios.
Lo mejor es el vinagre para neutralizar la quemadura.
Deja que me levante, por favor.
Antes debes saber rendirte. Primero has de aprender a no tener miedo y saber que algún día morirás.
Tú no sabes cuánto duele.
Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar.
Dani, ¿a qué ¿sí? película pertenece este fragmento que acabamos de escuchar? Cuatro opciones: A, Rocky 3; B, Gladiator; C, El Club de la Lucha; D, Frozen.
El Club de la Lucha.
¿Resolvemos con El Club de la Lucha?
Muy bien, muy bien, lo ha hecho muy bien.
Y no lo ha visto todo el mundo.
He hecho más bien por descarte, claro, porque reconozco que no me sonaba el audio, pero bueno, pues he descartado Rocky, Gladiator
y Frozen.
Estaba dudando, ¿no? Con Frozen.
Frozen lo he visto, pero es que podía ser Frozen,
sí, claro.
Podía ser Frozen, pero bueno. Algo me decía que no.
Un poco gore.
Pues sí, Dani, es El Club de la Lucha. Es una película de culto de 1999 dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton, que es a los dos actores que estamos escuchando. Vamos ya con la última pregunta, Dani.
Y donde también aparecía Meatloaf en esta película.
Meatloaf. Vamos con la quinta pregunta. Por mi libro, por Ready para Morir, por dos CDs del Pulpo, de su amplia colección. Quinta pregunta: ¿cuál de las siguientes artistas tuvo un papel importante en la película de Tarantino Four Rooms? Es complicada, pero te voy a dar cuatro opciones: A, Cher; B, Britney Spears; C, Madonna; D, Tina Turner.
Four Rooms. No me suena, no me suena la película. Cuatro habitaciones. Estoy entre dos.
¿Entre qué dos?
Yo estoy entre Cher y Madonna.
Vale.
Estoy entre esas dos, porque Britney Spears no me la imagino. Y Tina Turner ha hecho algunas cosas, pero tampoco. Pues voy a decir Cher.
Resolvemos con Cher.
Qué pena,
yo pensaba que iba a decir Madonna.
Sí, estaba entre esas dos, Dani, estabas en lo correcto, entre ese 50% era Madonna. Y es que en 1995 Tarantino contó con la reina del pop para interpretar el papel de una bruja que intenta resucitar a su diosa a través del semen del botones del hotel. Fue galardonada con el premio Razzie a peor actriz de reparto.
Claro,
mira,
los Oscars sí, pero los
Razzie
ya,
claro,
por eso no te sonaba, claro.
Pero si te gusta el film y te gusta Tarantino, la de Four Rooms está simpática.
Está muy bien,
con Tim Roth.
No, a ver, yo de Tarantino pues he visto igual pues las más conocidas, claro. Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, Django Desencadenado.
Claro, bueno, las que él ha dirigido, pero es que claro, aquí pues claro. tenía una participación y claro. Y no era de mismo modo.
Pues Dani, sí. Dani, ¿te lo has pasado bien?
Sí, por supuesto.
Pues ha sido un placer tenerte aquí, Dani.
Muy bien.
Se lleva diploma y pegatina, ¿no?
Se lleva diploma y pegatina, claro. Se va
bien.
Con las manos vacías. Por supuesto.
Se queda con lo mejor de los regalos,
¿eh? Claro.
Sí, hombre, podría decir que falló a propósito para no escuchar los CDs.
Claro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En directo haciendo la radio en la cadena COPE. Somos el programa previo a Carlos Herrera, el programa que va después de Juanma Castaño con El Partidazo, pero con la responsabilidad de ponerle las calles a todo un país, a nuestra España. Mira, hay un punto de la capital, de Madrid, donde siempre hay cola, siempre hay cola. Vayas cuando vayas, siempre hay cola. Da igual el día, da igual la hora. Y no es la administración de lotería de Doña Manolita. Te estoy hablando del Museo del Prado. Siempre hay cola, siempre hay gente que quiere entrar. Y siempre tiene gente en la puerta de acceso esperando a acceder. Mira, un cuadro bien distinto a lo que pasaba cuando empezó la pandemia. Era una imagen insólita. No había nadie alrededor, ni siquiera dentro. Bueno, pues el museo sí que tenía gente recorriendo las salas, pero desde casa, porque muchos descubrieron entonces las visitas virtuales, Bea.
Así es, pudimos entrar a sus salas con el móvil, con la tablet o con el ordenador. Según datos, en esa época, el 63% de los españoles se pasearon por alguno de los museos que tenemos en España de forma telemática. Y según la plataforma de reservas Musement, durante la pandemia estuvimos muy por encima de la media internacional, que fue del 40%. La tecnología digital nos ha traído esta y otra tendencia que también se consolida, la de las exposiciones inmersivas, que aunque son más caras que acudir a un museo físicamente, tienen un público muy amplio. Un ejemplo es el espacio MAT en Madrid, dedicado a este tipo de eventos en exclusiva, que ya acumula más de 1 millón de visitantes desde que se inauguró en el año 2022.
Se trata de una nueva forma de disfrutar de la creación artística que, cuando menos, nos implica más. Los canales digitales han democratizado el arte, es verdad, lo han puesto al alcance de todos. Las exposiciones inmersivas nos ofrecen, pues, la posibilidad de meternos literalmente en la obra. Nos ofrecen más información, más experiencia, y esto ha cambiado nuestra mirada. David Llorente Sanz es investigador y profesor de la Complutense.
Creo que esto cambia el papel del espectador, de un observador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Creo que estas tecnologías permiten interactuar con las obras de arte de formas nuevas y emocionantes. Pero puede existir una sobreestimulación donde puede distraer el arte en sí, llevando a la atención de la tecnología en vez del lugar de la obra. Todas estas tecnologías pueden resultar muy abrumadoras para la gente, pero sin duda ofrecen experiencias nuevas y emocionantes.
Con sus pros y sus contras, cada vez tienen más seguidores. Fíjate, el Museo del Prado, el más visitado de nuestro país, registró el año pasado 4,5 millones de seguidores en sus canales digitales. Algo más de 1 millón por encima de los visitantes físicos. A la exposición inmersiva de Van Gogh, que recorrió 20 países del mundo, acudieron 5 millones de personas. España está exportando al mundo producciones propias, como por ejemplo la de Tutankamón, que está en 5 países, incluido Egipto, o la de Pompeya, que va a salir en cuanto cierre sus puertas en el MAT. Son algunos ejemplos del tirón popular que tienen estas nuevas formas de experimentar la creación artística. Sin embargo, aún hay cierto público que se resiste a esta moda, como por ejemplo Ana, quien piensa que es mucho mejor la visita presencial.
Parece que, bueno, que al final, pues sí, es un extra añadido y una adaptación a los tiempos que corren, pero nunca será lo mismo que ver la obra en persona.
Claro, es que hay personas que prefieren la visita física, la relación pura con la obra que estamos contemplando, tal y como la concibió el artista. Y Llorente Sanz asegura que habrá siempre dos tipos de observadores ante esta realidad. Aquellos que se sumergen en lo digital y para los que nunca nada es suficiente, y los que disfrutan como Ana paseando por el museo o la sala de exposiciones. Pero lo que está claro, Bea, es que la relación de la tecnología con el arte va a ser cada vez más estrecha y va a ser la clave en el arte contemporáneo.
Que abre nuevas posibilidades, permitiendo a los artistas experimentar con formas y estilos que no serían posibles en un entorno puramente físico. Esto impulsará la innovación del arte contemporáneo. La intersección que existe entre el arte y la inteligencia artificial promete transformar la forma en la que concebimos, creamos y experimentamos el arte. Yo creo que la sociedad se enfrentará a estos desafíos y deberá adaptarse a las nuevas formas de expresión artística.
Requiere ética en la creación y requiere verdad a los artistas, nos dice el investigador de la Universidad Complutense. También necesita una adaptación de la sociedad para acercarse con conciencia a estas nuevas formas de disfrutar de la obra de los creadores, de los clásicos y de los contemporáneos. Teniendo sobre la mesa esta nueva forma de visitar museos, me pregunto si es una tendencia de ahora que se va a quedar ahí o va a ser algo que se instalará e irá cada vez a más.
Exposiciones inmersivas es un experimento, está bien, pero la visita al museo es imprescindible. Es decir, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con la oyente que comentaba Isana, ¿no? Que dice que no es comparable, ¿no?
Es la opinión de Jorge Llopis, perito tasador de arte judicial y director de la revista Pecados de Arte. Él lleva muchísimos años en el sector. Y claro, él pone un ejemplo que jamás podrá darte una visita al museo o una exposición virtual.
Yo recuerdo una exposición en la que estuve de fotografía sobre Muay Thai, que incluso había olor. Había música, había olor, estaban las imágenes. No lo sé, de momento el ordenador olor no me da.
Vamos, yo me estoy reafirmando en que es mejor ir al museo que verlo desde un ordenador, una tablet o desde el móvil. Y escucho otro argumento del experto, Jorge Llopis.
El público se debe acercar al museo, es decir, la visita virtual al museo lo único que creo que puede servir es, bueno, quizás como un refuerzo académico en algún tema de trabajo y tal, ¿no? Pero la visita al museo es incomparable, es decir, la experiencia, a ver, sin rayar en la cursilería, qué rayo, casi casi mística, es decir, te encuentras con esas piezas y hay un entorno, o sea, es decir, estás rodeado de ellas, o sea, es decir, te vas fijando, puedes estar de acuerdo que puedes tener la oportunidad delante de una pantalla de poderte fijar también en detalle, pero no es lo mismo.
Claro, es que las visitas virtuales se pagan también, aunque no cuestan tanto como la entrada de un museo, pero claro, a Llopis le parece un poco injusto.
Experiencia más, pero que encima tienes que pagar, entonces por ese lado, pero en cuanto a la visita virtual, pues bueno, de alguna manera pues estamos haciendo un flaco favor de esa visita al museo que vive también de la entrada del cliente, ¿no?
Interesante debate. ¿Cómo es mejor visitar un museo, de forma virtual o presencial? Mira, es una cosa que podríamos preguntarles a los ponedores. Y claro, aquí viene otro punto a destacar. Vamos a hablar de algo que pasa tanto en las visitas virtuales como en los propios museos. Los actos vandálicos. En los físicos lo vemos cada 2x3, con los ataques a obras de arte por parte de ecologistas radicales. Y en la parte virtual están los hackeos a sus páginas web para que nadie pueda visitarlos.
Nos hemos encontrado que, bueno, pues que ha habido un hackeado de ransom, es decir, de bloquear datos del usuario que ha entrado en ese museo utilizando esos datos. Entonces, bueno, lo que me gustaría saber es si nuestros museos, los museos españoles, estamos hablando de cuidado, que Gallery Systems gestiona el Metropolitan, gestiona el MoMA, gestiona la National Gallery de Londres, los museos Leeds, la agencia cultural danesa, no es poca broma. Y ese hackeo, pues han accedido a las bases de datos al usuario que estaba en pantalla.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. That don't impress me much. Don't impress me much. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but how you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but how you got the touch? Now, don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah.
that don't impress me.
Hemos llegado.